Esta película se inspira en hechos históricos ocurridos en Cuba entre los años 1956 y 1958. Todos los personajes y acciones son de ficción. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos presenta, mediante movimiento fotográfico se acerca un auto. Es de noche y este tiene las luces encendidas al igual que un farol sobre el techo. Se trata de una patrulla de los sicarios del tirano Fulgencio Batista. Sobre estas imágenes aparece el título Clandestinos. Sobre diferentes instantáneas que reflejan episodios sucedidos entonces en barrios de La Habana, detenciones, torturas y masacres, aparecen los créditos de las actuaciones de Luis Alberto García, Isabel Santos, Susana Pérez y otros. La idea original es de Fernando Pérez, el argumento y guión de Jesús Díaz, la música de Edesio Alejandro y la dirección de Fernando Pérez. Tren se acerca y se adueña de la pantalla para dejar ver una pareja de jóvenes que se da el más apasionado de los besos. Seguidamente se cierran las rejas de una prisión con un gran cerrojo de hierro. Sobre un fondo negro aparece un texto a la memoria de los que cayeron combatiendo. En el estadio del Cerro, ocupado por una multitud de espectadores, se desarrolla un juego de pelota. En las gradas, Ernesto fuma un cigarro con inquietud, mientras permanece sentado, escondiendo tras unas gafas oscuras su mirada intranquila. En otro sitio del recinto, Pino ultima unos detalles con Carmen y se aleja de esta para sumarse al grupo de jóvenes que se abalanza sobre el terreno deportivo gritando con signos de libertad. Los jóvenes revolucionarios se dispersan por el centro deportivo, entre ellos Carmen, que saca de su cartera un montón de proclamas que esparce por todas partes. Otro grupo ha tomado lugar en el centro del estadio y despliegan una gran tela que lleva escrito «Abajo Batista». La policía irrumpe violentamente en el terreno deportivo, golpeando sin cesar a los jóvenes revolucionarios. Heridos son llevados a la estación de la policía. Quinta estación de la policía. Una lámpara colgando del techo que se mueve en círculo con un bombillo incandescente es toda la iluminación del local donde Ernesto es torturado salvajemente por los matones de Batista, recibiendo un sinnúmero de golpes para luego ser forzado a meter la cabeza en un tanque lleno de agua una y otra vez. Luego es conducido por uno de los sicarios hasta donde se encuentra el capitán Miralles, connotado asesino al servicio del gobierno dictador. Castillo del Príncipe. Este día y la puerta de un calabozo es abierta por un policía que da paso al grupo de revolucionarios antes apresados, limpios y con las heridas ya sanadas. La aguja de un tocadiscos es colocada sobre la placa.
Dicen que la distancia es el olvido.
Una mujer se delinea el párpado inferior. Los labios son pintados con un crayón rojo y las uñas son cubiertas con un esmalte con la mayor feminidad que le es posible. Es Nereida, que sentada junto a una coqueta, comprueba su imagen frente al espejo, mientras cubre su cabello con un pañuelo que anuda bajo la barbilla y luego tras el cuello. Permanece seria, pensativa y resuelta en la habitación en penumbras. Castillo del Príncipe. Es día de visita en la prisión. Entre los presos está Ernesto, que se muestra impaciente. A su alrededor, una gran algarabía. Ernesto mira hacia la entrada. Entre los visitantes está Nereida, que lo busca a través de sus gafas oscuras. Ernesto se dirige hacia Nereida, pero no la reconoce. Se acerca a ella con la extrañeza dibujada en el rostro.
A mí me manda Carmen.
¿Quién?
Carmen.
Ernesto se sorprende y extrae de sus orejas dos pequeños pedazos de algodón.
Sí, yo soy una compañera de ella, Nereida.
¿Por qué no vino ella?
Porque ella ahora está para Santiago.
Bueno, está bien, dime. ¿Qué tú quieres?
Ella me mandó a que le diera esto. Y bueno, preguntarle cómo está usted.
Nereida le entrega unos pequeños paqueticos y un libro titulado La simulación de la lucha en la vida.
Ya, nada más que eso.
No, dice Carmen que ella quiere saber sobre un compañero que se llama Pino. Que él se encuentra aquí. Y que qué bueno que se están haciendo muchas cosas y que todo está saliendo muy bien.
¿Y se puede saber cuál es el misterio? ¿Por qué tú no te quitas los abuelos?
Nereida palidece.
¿Me quedan mal?
La joven con inseguridad se quita los espejuelos oscuros.
¿Aquí con los abuelos?
No, me molesta y eso, pero yo pensé que aquí con los espejuelos no podrían.
¿Y qué más pensaste?
Me dijo Carmen que usted me tendría que mandar un recado.
No, no tengo ningún recado.
Bueno, pero ella a mí me insistió.
Dile que no tengo ningún recado, dile eso.
Sí, pero es que a mí me mandó a mí aquí para
no
eso.
No tengo ningún recado, tú le dices nada más que eso.
Ernesto está molesto y Nereida no sabe qué decir ni qué hacer.
¿Y entonces?
Sí. No, di.
¿Qué le digo yo a ella entonces ahora?
No le digas nada.
Entonces mejor me voy.
Sí, yo creo que lo mejor. Bueno, mira, si de verdad te mando Carmen, dile que Pino está bien. Y que cuando ella venga de Santiago, que pase por aquí a verme.
Castillo del Príncipe, los presos se agrupan liderados por René, entre ellos el gordo Pino, Ernesto y Sergio.
Un mensaje de los compañeros que están presos en la isla de Pino. Los están matando de hambre y a palos allá y piden que hagamos algo por ellos. Y tenemos que hacerlo. ¡Hay que hacerlo!
¡Candela a la cocholeta, tío!
¡Es la cosa! ¡Candela a la cocholeta!
¡Cocholeta!
¡Candela! Esperen. Mira, Ernesto, ¿por qué no hacemos un comunicado y lo pasamos a la prensa? Es que eso es muy flojo, eso no va a dar resultado.
Bueno, entonces, ¿qué cosa? Mire, caballero, espérense un momento. Lo que hagamos, hay que pensarlo bien, que cause el efecto que debe causar.
¡Huelga de hambre, no! ¡Mejor suicidio!
¡Huelga! Hay un gran revuelo. Los presos se preparan para la huelga de hambre. Ernesto y Pino conversan. Sergio se acerca a ellos, apesadumbrado.
Ernesto, fíjate. ¿Cómo vas? Espérate. Yo no voy a poder estar con usted. El problema es que el hambre yo no la puedo aguantar. ¿No está bien? Mejor que lo diga ahora, ¿no?
Sí,
el gordo, junto a otros jóvenes, se suma a la huelga dirigiéndose hacia la celda.
Me estoy yo solo. Si comí con usted, paso hambre con usted.
Oye, pero es que no vas a poder aguantar.
Mira, tengo esto para aguantar, más que tú. Pino, Pinito, ¿qué tú haces ahora, mi hermano? Y se aparece la vieja por ahí con un platico o dos. Es más, con un cubo de potaje. Un potajito con un huesito rico. Mamita, tírame un cubo de potaje. Para que alcance para todo, para embarrarnos así, la boquita. ¿Ustedes no se embarran cuando comen? Ah, el que no se embarra no goza.
Gordo, cállate por tu madre, coño.
Qué rico es embarrarse, mi hermano. Yo desde chiquito me embarro hasta la frente. Yo soy un comelón. Comelón y como y sigo comiendo.
Cuando no jodas más, coño.
Yo jodo y como. Aquí al principio soñaba con mujeres. Mujeres, los sueños. Ahora sí. Ahora sueño con tamales. Tamales, hijo. Cuando le quito el... con platanito maduro frito. Con trimalta congelada, con leche condensada. Con refresco bien frío.
Oye, gordo. Cállate o te mato, coño.
Me callo, pero no te doy potaje. No te voy a dar potaje.
Una Vigdalia Pérez cualquiera que en la noche de hoy se ha convertido en su majestad Vigdalia Pérez Primera. Y vamos a hacerle la segunda pregunta de la noche.
¿Qué desea usted comer esta noche?
Carne con papa.
Pero eso no es comida para una reina. Para usted tenemos algo mucho mejor. Porque
Carmen y Nereida se levantan de sus asientos e interrumpen la transmisión del programa Reina por un Día.
Y del dicho al hecho, porque la Casa Potín de Línea y Paseo en el Velado...
Hay un gran desorden. La casa es grande y bien amueblada. Nereida camina por el pasillo seguida de su madre.
Ya, ninguna perseguidora. Es que tú no nos quieres a nosotros ni te quieres a ti misma. Y además estás abusando. Tú sabes que estás abusando porque tu padre no está encerrado.
¿Tú sabes lo que yo estoy?
No, tú te estás volviendo loca junto con esos locos.
No, no son ningunos locos. Los que se están muriendo de hambre en la cárcel, mami.
¿Y de dónde tú vienes?
¿De la cárcel? No, yo vengo de cantar en la televisión.
No, ven acá, Nereida.
¿A dónde tú vas?
A mi cuarto.
Tú no has comido, no vas a comer nada.
No, mami, no.
Castillo del Príncipe. La huelga de hambre continúa después de varios días. Los estragos comienzan a percibirse en el semblante de los revolucionarios sin que ningún deserte. Débiles, hambrientos, agotados, permanecen firmes por un ideal.
¿Nos ponemos de acuerdo?
Yo no tengo ningún problema contigo, papi.
Pero yo contigo sí. Tú tienes que entender a tu madre.
Sí, ella tiene que entenderme a mí.
Nereida. Nereida, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo una chiquilla?
Hasta que mami me respete.
Mira, vamos a hacer una cosa. De ahora en lo adelante, los asuntos políticos los tratas conmigo. Y si te quieres meter estrella de televisión, me lo dices. ¿De acuerdo?
La huelga ha llegado a su fin y los huelguistas son liberados de su aislamiento. La alegría y el entusiasmo inunda el recinto y son muchos los que se abrazan y sonríen en señal de triunfo. El grupo de huelguistas se une a otro.
¡Un cubo, Iván! ¡Un cubo!
Es día de visita. Carmen firma un documento y luego entra a un salón. Pino lo hace por el otro extremo. Carmen lo ve y trata de llamar su atención a través de la multitud que se agolpa en la reducida estancia. Pino escucha su voz y avanza hacia Carmen con rapidez. Se miran y se acarician.
¿Yo pensé que encontré más flaco?
Sí, porque no me viste cuando salimos de la huelga. Me oye mucho.
Y yo también.
Sería
está bien.
Sí.
Dios mío.
Ernesto también ha salido al salón.
Ahora
y Carmen
cabezón.
No puede ocultar su alegría.
Supimos lo de la televisión. Fíjate tú la de la idea, ¿no? No, eso quedó bien. Óyeme, tú mandaste a una muchacha a verme.
Sí, y salió llorando. Y fuiste muy bruto con ella.
Sí.
Ella tiene muchos deseos de participar. Además, su padre es médico y podemos necesitarlo en cualquier momento. Yo te digo que es una buena muchacha, Ernesto.
Pero ¿cómo yo lo sé, Carmen?
¿Lo sé yo, Ernesto? ¿Lo sé yo?
No, no es eso. ¿Cómo lo sé yo que soy el que estoy aquí?
Bueno.
Yo no me puedo creer un cuento a la primera desconocida.
Pero no pasó lo peor, ¿no?
No, Dios, pero todas las cosas no se hacen así.
Yo pensé que te iba a alegrar.
Bueno, poco faltó para que me desviara en la cara. ¿Y dónde tú sacaste la loca esa?
¿Cómo loca?
Sí, vino aquí disfrazada con estos juegos, con un pañuelo. Eso. Oye, ¿qué no vean tantas películas? ¿En serio?
Ay, Ernesto, ella es una buena muchacha. Y yo pienso que debe quedarse con nosotros.
Bueno, bueno, cuando tenga un poco más de tiempo, dale cosas suaves, sencillas, ahora no. Oye, lo otro. Supimos que los materiales están en la casa del cotorro.
Lo podrás recoger tú mismo.
¿Cómo?
Salen la semana que viene.
¡Coño! Esa sí es buena. Espera, 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 ¿quién te dijo eso?
El abogado, Ernesto, no desconfíes más.
Seguro.
Una camioneta roja avanza lentamente por una cantera. Se detiene junto a una casa de madera y de ella se bajan Ernesto y el gordo, que saludan al hombre que sale de la casa para recibirlos. Se dan la mano.
Azúcar, venimos a buscar azúcar.
Malo. El ejército me controla la molienda todos los días. Si me falta un cartuchito alzo por aquí, va preso todo el mundo.
Coño, Juancho.
¡Ah, Juancho Carano! Gutiérrez Pérez, cara, que tengo madre.
Venga acá. ¿Cómo es Juancho, no? Juancho. ¿Usted no cree que nos va a resolver aunque sea un poco?
Cuidado.
¿Un poco nada más?
Es verdad, muchacho, que no puedo hacer nada por usted.
Ay, gordito, cara. Sigue tu amigo, ¿eh?
Ernesto, que había levantado el capó de la camioneta para simular un desperfecto en el vehículo, vuelve a cerrarlo y los dos abordan la camioneta.
Muchacho, venga acá. Vamos a ver qué se puede hacer, qué cara.
La vista muestra imágenes de La Habana nocturna con sus flamantes vallas y lumínicos. Hay un auto detenido, Carmen sentada en el lugar del chofer y Ernesto a su lado.
Te tengo una sorpresa, Ernesto. Pino y yo nos vamos a casar.
Oye, eso es un problema. Yo creo que ustedes no debían ponerse ahora.
¿Pero por qué?
Ustedes lo han pensado bien.
Ay, Ernesto, no me vengas a decir que tú no sabes por qué nosotros nos queremos casar.
No, chica, no, no es eso. Es que yo creo que ustedes ahora no deben estar sacando papeles ni dando su nombre en un juzgado. Eso es regalarse, es complicar más lo que ya está.
Mira, Ernesto, ¿tú sabes por qué tú me preguntas eso? Porque tú no estás enamorado.
No.
¿No qué?
No, las dos cosas. Que no estoy enamorado y que no es por eso que no lo entiendo. Mira, Carmen, Pino está clandestino, tú estás clandestina. Tú sabes que ir a un juzgado ahora es entregarse, eso tú lo sabes bien.
A veces tú eres tan duro, Ernesto.
Pero yo sé lo que yo hago. Dale, enciende el carro que viene René.
Ambos dirigen su vista hacia la misma dirección. René abandona el establecimiento y se acerca al auto para luego abordarlo.
La gente ya está en el registro.
El automóvil se pone en marcha y se aleja hasta llegar a una calle tranquila y discreta donde otros compañeros esperan a Carmen, René y Ernesto. El auto que conduce Carmen se detiene muy próximo a otro. Allí está Sergio. Todos juntos participan en la acción. Es de noche. La calle apenas es transitada y mientras Pino vigila oculto tras una pared, Ernesto y el gordo se empeñan en levantar la tapa de una alcantarilla. Carmen también vigila, pero desde el interior del auto. Mueve el espejo retrovisor para observar el otro extremo de la calle. René se mantiene alerta. Ernesto y el gordo continúan en su empeño. La tarea no es fácil y la pata de cabra cae al suelo rompiendo el silencio del lugar. Los jóvenes indistintamente miran hacia diferentes lugares. En un apartamento la luz se enciende, pero aún parece reinar la tranquilidad. Ernesto y el gordo continúan en su afán. Ernesto vuelve a coger la pata de cabra en sus manos y, ayudado por el gordo, destapan la alcantarilla. La tapa es echada a un lado y Ernesto, acompañado por una bomba, se introduce en el interior de la alcantarilla. Sergio, dentro del automóvil, fuma con impaciencia. Patrulla nocturna hace su recorrido habitual. Pino prepara su arma para si se hace necesario. A Ernesto, dentro de la alcantarilla, se le dificulta encender la fosforera. La patrulla retrocede y entra en la calle a toda velocidad. Pino dispara. Los policías se responden. Sergio se suma a la acción. Ernesto escucha los disparos y trata de salir de la alcantarilla, pistola en mano, pero un disparo lo alcanza. La lucha es encarnizada. Los revolucionarios contra los esbirros de Batista. Hay disparos que rebotan y otros que se incrustan. Es un arduo batallar. Tanto Carmen como Pino, René, Sergio y el Gordo no cejan en su empeño. Ernesto ha conseguido encender la mecha de la dinamita. Debe salir del interior del registro, pero otra patrulla acaba de llegar. Carmen se percata de ello y le da marcha atrás al auto. Los policías que acaban de llegar se suman a la acción. Quieren exterminar a los revolucionarios, pero estos están decididos a que eso no suceda. Por eso Carmen sitúa el carro junto al registro. Logra rescatar a Ernesto y todos corren hacia los autos. Ernesto es herido en el pecho. Cae al suelo y es arrastrado por Sergio hacia el automóvil estacionado a pocos metros. Una patrulla trata de darle alcance, pero frente a ella estalla la carga situada por Ernesto, dejando oscuras a la ciudad. La habitación es pequeña. En ella está Ernesto, herido, sin fuerzas, y casi inconsciente permanece acostado en una cama. Tiene parte del rostro vendado y dos tubos finos salen de su nariz. Lo acompaña una enfermera que prepara una inyección. Es Nereida que se sienta en la cama junto a él.
No puedes hablar. Tienes un tiro a sedal en la cara. No puedes moverte.
Ernesto se sorprende al verla.
Tranquilo. No te toque. No te preocupes. De ahora en adelante yo voy a ser tu enfermera, ¿bien?
Ha caído la noche. Una luz muy tenue alumbra la habitación donde Ernesto continúa acostado en la cama, mientras Nereida se mece soñolienta en un sillón.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anda el paciente?
Muy bien.
Llega el doctor, padre de la joven.
Pero la temperatura es normal.
El doctor se inclina para examinar a Ernesto. Asiente con la cabeza. Ernesto quiere hablar.
Limpiecita, limpiecita. Escribe, escribe.
El hombre de bata blanca cubre con las sábanas al herido. Se voltea hacia la mesita junto a la cama y le acerca a Ernesto una tablilla con un lápiz que coloca en su mano.
Señorita, por favor, póngale el pato.
Nereida se dispone a ejecutar lo pedido por el doctor, pero al joven parece no agradarle. Siente vergüenza hacia la mujer y prefiere cerrar los ojos y no mirar. Nereida, decidida y profesional, le desabrocha la ropa. Ernesto abre los ojos asustado y su mirada tropieza con la de Nereida, que no puede evitar sonreírle con discreción.
Es que me voy a enamorar.
En la radio se escucha una canción y junto a las notas musicales, Ernesto recibe una nueva inyección.
¿La verdad que te dolió? ¿Te molesta el radio?
Y pienso en ti.
¿Quieres que te lea? ¿Dónde quedaste? Tú dices que eres triste. Yo sé que comprendes mi tristeza. Pero a pesar de ti misma, tú eres alegre. Alegre como la luz, como la flor, como el trino. Será un día cualquiera. Habrá rostros graves y rostros sonrientes. todo ocurrirá como un sueño y tú no sabrás qué pasa. Tu alma será una dulce angustia y una expectación de aurora. Puedes venir desnuda a mi fiesta de amor. Yo te vestiré de caricia. Es bonito.
En la mañana de otro día, Ernesto débil aún, junto con Pino, descienden las escaleras de una vieja casa.
Oye, esto tiene otra salida, ¿no?
Claro, compadre. ¿Cómo estás viendo todos los recovecos que
hay
aquí?
¿Quién lo consiguió?
Carmen, con la veterana.
Pino le ofrece su mano para ayudarlo.
Caballero.
Pino se encamina por un pasillo seguido de Ernesto. Cruzan un pequeño muro y le señala a un lobo.
Mira, solo tenemos un problema, ¿eh?
Ah. Chiva, muchacho, fue un escándalo aquí cuando entramos o salimos del carajo.
Peña, viejo, peña.
Y le batiste, hijo de puta.
Oye,
le
va a decir.
¿El mismo loco?
Sí, sí, el mismo.
Suben las escaleras y se detienen junto a una puerta. Tocan.
¡Vaya, que te lo!
¡Qué ganas tenía de verte, cara! ¿Cómo te sientes?
Bien, bien.
¿Seguro? Entra, entra. Ay, Ernesto, no digas eso, hijo, si teníamos
una idea de verte.
Ay, lo más importante. Ahora eres. Échate un poquito para allá, Pino. Ahora eres Wilfredo Enrique. Vecino de Mallía Rodríguez 622 y viajante de medicina.
Ah, y casado con Alicia Martínez, ama de casa, ¿qué te parece?
Ese eres tú.
No, chico, no, que voy a ser yo.
Nereida, chico, Nereida.
Oye. Ustedes no me podían haber puesto a mí con otro.
Pero yo sé por qué, si Nereida no está quemada y además está contentísima.
¿Qué pasa?
¿Nervioso de qué, Pino? ¿Por qué?
Que te pusiste nervioso, colorado y todo.
Bueno, acá ustedes se casaron por fin.
Ante la pregunta, Pino se lleva la mano a la cabeza. Carmen mira a Pino, contrariada, y luego a Ernesto.
Te pongas así, Carmen. ¿Me estabas jugando?
No quiero juegos con eso, Ernesto. No quiero juegos.
Dale, va duro, ahí, perfecto.
Al fin.
Ahora lo vas a hacer con los ojos vendados.
Ay, no, no, sí, caballero, pero con el dado.
Sí, sí, con los ojos vendados.
Sí, sí,
tú no eres una mujer con los ojos vendados. ¿Qué te pasa?
No, pero eso no me vayas a hacer trampa. No, la que no tiene que hacer trampa es que me metiste pañuelo en el ojo.
Dale arriba, coge la pistola.
Chívate. A ver, espérate. Espérate.
Pero coge la
pistola. Espérate, serio, espérate, no ves nada.
Coge la pistola, mi yaya.
Dame acá. Ya, ¿no ves?
Ahí, espérate.
¿No ves ahí?
No, ya dale, no veo.
¿Seguro?
No, pero está pero los ojos. ¡Ah! Ahí ya, que no respire. Ponle el cañón.
Venga, a ver, ¿ustedes están locos o qué? ¿Cuántas veces le voy a decir que cuando estén en eso pongan el radio? ¿Eh?
Sí, caballero, el relajo que se va a ir.
Espérate.
Dale, Nereida.
No, pero así más nunca lo vamos a ver.
Ahí, para aquí. Así, aquí ya. Ahí. ¿Y ahora? Ahora voy a ver lo que hace. Sí, pero...
Muchacha, baja
de seguro. Dale, baja de seguro. Pero si no he echado esto para atrás, lo tienes para atrás.
No puedo.
Claro, porque
Nereida, con los ojos vendados, ha conseguido armar su pistola. Sergio y Carmen se levantan dejándose perseguir por ella. Ernesto, fuera del juego, está de espaldas a una pared. Nereida tropieza con él, le toca los hombros y el pecho. Ella se quita el pañuelo y tropieza con la mirada de Ernesto. Llegan Pino y el Gordo. Carmen y Sergio los reciben. Nereida y Ernesto bailan, aunque a regañadientes de este. Luego se suman Carmen y Pino y disfrutan el momento desbordado de entusiasmo y felicidad.
¡Bandido! ¡Pero
Luego prueban otro tipo de baile. Nereida está acostada. Carmen hace inhalaciones.
Yo creí que tú dormías con Pino. Eso quiere él. ¿Y tú? Yo me quiero casar como Dios manda. Pero Ernesto no quiere. Bueno, yo lo entiendo, porque ahora las cosas están muy difíciles.
Ay, Dios mío, ¿tú sabes lo que yo estaba pensando cuando me mandaron para acá? Que si tú dormías con Pino, entonces yo tenía que dormir con Ernesto. ¿Te gusta Ernesto, eh? No sé. Es que parece que yo no le intereso.
Yo creo que sí.
¿Tú crees?
Yo sé que sí. Lo que pasa es que Ernesto es muy duro. Y muy cabezón. Y muy tímido también. Y yo sé que no te va a decir nada.
Entonces, ¿qué hago?
Tú sabrás. Nosotras las mujeres siempre sabemos qué hacer en estos casos. Échate para allá, anda. Que mañana hay trabajo.
Pero no seas caprichosa, Carmen, por favor, entiende.
Mira, no me mortifiques más.
No es un problema de capricho mío, Carmen. Es un problema de que ahí a ese lugar no se puede ir así. Vas a llamar muchísimo la atención.
Sergio, dile tú algo, por favor.
No, Carmen, no, es mejor que no me metas en eso.
Ay, no, ya sé. Tú porque no te metes en nada. Y en esto porque se mete en todo.
Carmen, de aquí a mañana no se te va a pasar eso.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿No es bajito?
¿Qué pasó?
Hablando de Radio Roma, ahí está. Mira tú a esa mujer, Ernesto. ¿Tú crees que ella puede ir así? ¿Sigue con fiebre?
No.
Sí, tiene fiebre y el ataque de asma le sigue también.
Carmen, no seas cabezona. A simple vista se ve que estás mal. Así no puedes ir.
Ay, Ernesto, pero si no voy yo, ¿quién va a ir?
Bueno, Nereida puede ir.
Oficina del señor Sánchez.
Bueno, sí, adelante, por favor.
Pásame. Señor Enrique.
Encantado, señor Enrique. Por favor, tomen asiento. No sé si los hice esperar, no, pero no. Es que tenía solicitada una conferencia telefónica con Nueva York y no podía suspenderla. Bien, señores, ustedes dirán.
Bueno, la señorita...
No, Alicia... señor Sánchez, ya yo le había explicado a usted por teléfono. Lo que nosotros queremos es choquear el mercado con un nuevo producto. Bueno, no queremos salir así como todo el mundo, sino crear una expectativa, una, podríamos decir, una inquietud. Y que, bueno, esto salga por, no sé, la prensa, la radio, sobre todo en la televisión. Y que, bueno, la consigna sería 03T.
¿03T?
Ajá.
Eso suena bien. Me parece una buena idea.
Sí, este, el 03T es un producto que,
no.
Bueno, es una consigna, el producto es Cedic, pero esto es para calmar la crisis nerviosa.
Eso tiene mercado. En estos tiempos la gente está nerviosa, ¿eh? Carla, por favor, el modelo de Henry Lab. Muy nerviosa. Bueno, bien, prosiga.
Sí, aquí está mucho mejor la idea. ¿Ves qué será 03T? Y, bueno, 03T, ¿ves? Entonces es cero tensión, cero tormento, cero tragedia.
Muy bien, me parece muy bien. ¿Y cuándo empezarían?
Bueno, lo más pronto posible.
Eso sería caro.
¿Cuánto?
Bueno, digamos, en números redondos, 15,000 pesos.
Te doy la tercera ahora en efectivo. Alicia, por favor.
Nereida le extiende un fajo de billetes al señor Sánchez.
Bien, señor Enríquez. Le voy a organizar una gran campaña. Dentro de 2 semanas, toda Cuba se va a estar preguntando, ¿qué será 03T?
Una pequeña imprenta clandestina deja ver en unos papeles la impresión de 03T. Cero teatro, cero tienda, cero tiranía. Abajo, Batista.
Chévere, chévere. Bueno. Eso es lo que no quiero.
¿Cuánto, Ernesto?
Bueno, 30,000, 50,000.
¿Eh? Oye, me tinta, yo tengo que inundar La Habana en una semana con eso.
¿Inundarla? La vas a ahogar.
Bueno, lo voy por eso.
¿Sabes? ¿Sabes? Sí.
la policía irrumpe violentamente en el apartamento donde se esconden Carmen y Pino. Se abalanza sobre él, que trata de defenderse, pero rápidamente es amenazado con una pistola. Pino forcejea, pero no consigue escaparse, y Carmen corre igual suerte. Sergio también es detenido. Cerca de allí, Nereida camina del brazo de Ernesto. Este saluda a una vecina que le hace unas señas que al principio no comprendían, pero luego se percatan. Al pasar junto a unas escaleras, ven unos policías apostados, por eso se alejan con prisa. Al término de la detención de los jóvenes revolucionarios, Carmen y Sergio son llevados en una patrulla y Pino es conducido en otra. El capitán Miralles disfruta de la operación recostado a un automóvil y vestido impecablemente de blanco. No se inmuta. Observa el infructuoso batallar de los tres jóvenes. Las dos patrullas se alejan a toda velocidad, escoltadas por el auto en el que es conducido Miralles. Quinta estación de la policía, sótano. El lugar está en penumbras. La crueldad reina en él. Carmen, Pino, Sergio y otros prisioneros descienden las escaleras para ver un panorama desgarrador. Torturados, golpeados, atados, cercenados, mutilados, luchan por sus vidas arrojados en cualquier rincón. Enfrente de ellos, el capitán Miralles.
¿Qué les pareció ese lugar?
Quinta estación de la policía, oficina de Miralles.
Sí, ya lo conocías.
Frente a Miralles, Pino, Carmen y Sergio.
Y la señorita tampoco. En primer lugar, vamos a entendernos por las buenas. Yo también fui joven, fui estudiante y era medio loco. Pero eso pasa y la vida nos enseña. En segundo lugar, hablando la gente se entiende. Vamos a hablar. Para mí sería una pena que ustedes cayeran en manos de esos carniceros. Vamos a hablar. Ayúdenme. Quiero que me digan una sola cosa. ¿Dónde está Ernesto Ardenis?
No quiero ni pensar en lo que le puedan estar haciendo. A mí me torturaron una vez. Y me hicieron todo lo que les dio la gana. Casi me dejan sordo. Lo único que le tengo miedo a la tortura. La cárcel a mí no me importa, pero a la tortura sí le tengo miedo. ¿Tiene hambre? No digas mentira. Está muerta de hambre igual que yo. Vamos, anda.
¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir?
Bueno, tú vas a tu casa. Oye, esto no juego ahora. Mira, ella me está casando. Que además yo no tengo dónde ir ni qué comer. Y no te voy a dejar toda la noche en este banco, ¿no?
Yo me quedo. Déjame aquí contigo.
Ernesto y Nereida están sentados en un banco del parque. Es de noche y apenas hay transeúntes. Solo ellos muy próximos, uno del otro. Ella lo mira con languidez y él no sabe qué decir. El momento es difícil y ella lo toma de la mano. Nereida le besa la mano con toda la ternura que le es posible. Siente que su mano y su rostro se acarician en una caricia necesaria que los hace acercarse aún más el uno al otro sin impedir que el juego con las manos continúe. Un juego tierno y apasionado, pero a la vez triste y lleno de dolor, que termina en un beso. El doctor, vestido de traje, se despide del cura a la salida de una iglesia y baja una escalinata. En su andar se divisan consignas de Abajo Batista pintadas en las paredes. Al final de la escalinata, Ernesto lo espera.
Cambia esa cara. No va a haber problema con los muchachos. Despreocúpate. Bueno, hay otra cosa que yo quisiera hablar con usted. Me va a perdonar, doctor. No sé, que este no es el mejor lugar, pero no es bueno para nadie que conozca mi casa ni que yo visite la suya. Yo quisiera pedirle la mano a su hija.
¿La mano?
Sí.
Pero si ya tú la tienes completa.
Bueno, yo lo que le puedo asegurar es que mis intenciones con ella son las mejores. Yo le voy a hablar claro. Por ahora yo no me puedo casar, ni puedo dar mi nombre. Usted sabe. Pero bueno, si usted no está de acuerdo, yo lo entiendo.
Mira, Ernesto, tú me caes bien. Además, mi acuerdo me importa poco aquí porque mi hija es más cabezona que yo.
Ya, eso es mucho decir. No me voy a meter entre ustedes. Solo te voy a pedir una cosa. Una sola cosa. Cuídala. Y tráemela viva.
Nereida se ducha. Ernesto y el gordo se sonríen. Nereida eufórica lo abraza y se percata de que lo ha ensuciado con el champú. Por eso lo limpia con ternura.
Salió bien, ¿no?
Con el capitán Miralles, Pino, Carmen, Sergio y un guardia.
Así que tú no sabes nada de esto. Yo tampoco. Y tú menos. Bueno, les di un chance y no lo quisieron aprovechar.
Los detenidos con evidentes muestras de maltrato están de pie. Miralles hace una señal y el guardia deja entrar al señor Sánchez.
¿Es aquel?
No.
Se trata de Sergio. La mirada se concentra ahora en Carmen.
¿Y esa?
Tampoco.
Luego observan a Pino.
¿Y este?
El señor Sánchez se mueve con inquietud. Miralles no obtiene más respuesta que el silencio, la evidencia de una afirmación.
Gracias, puede retirarse.
El señor Sánchez abandona la oficina y Miralles se seca el sudor de la frente. Pino está serio. Miralles se aproxima aún más a él. Casi le da la espalda y lo golpea en la cara. Pino se sobrepone al instante y lo mira con disgusto. Sus labios se mueven como si quisiera pronunciar las palabras que no brotan. Es la intercepción de varias líneas del ferrocarril. Un tren avanza veloz, dejando descubrir el cuerpo cruelmente torturado de Pino. En el hospital, en una camilla, va el cuerpo de un hombre cubierto con una sábana blanca. Junto van Carmen y el padre de Nereida. Tras ellos, dos periodistas.
¿Era su hermano?
No, no.
¿Perdón?
Mi novio.
¿Y tiene usted idea de quién lo asesinó?
Sí. Fue el capitán Miralles. Lo asesinó casi delante de mis ojos, en la quinta estación de policía.
Eso es muy serio, señorita.
Serio, que usted no va a investigar nada. Y ustedes no van a publicar nada.
No, por sí o por no, no y punto.
Yo oí cómo lo torturaron en esto.
Sí, por eso mismo. Hay quien no aguanta y habla. ¿O por qué lo soltaron?
A mí también me soltaron. ¿Vas a desconfiar de mí ahora?
Carmen, es distinto, tú lo sabes, tú eres mujer. A ti te soltaron como cebo. Coño, ¿tú viste cómo te seguían? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Yo estoy previniendo, yo no estoy desconfiando. O bueno, sí, vaya, sí estoy desconfiando. Sí desconfío, en ti confío y en Sergio no. Vaya. Oye, esta gente ahora no suelta, matan. A Sergio hay que aislarlo y ya. Yo no te pregunté tu opinión, gordo. A Sergio hay que aislarlo y tú tienes que ir a meterte en una embajada y no se discute.
No, ni loca. Eso sería traicionar a Pino. También trata de razonar.
Mira, muchacho. Ya estás quemada, estuviste presa, acusaste a Miralles en público, ¿tienes que asilarte?
No me des más órdenes en esto. No soporto que me des más órdenes.
¿Cómo?
No se me olvida que por una orden tuya no me casé con Pino. Para protegerlo. Y él quería, tú sabes.
El rostro de Carmen refleja la furia que la invade. El de Ernesto pesar, por eso no sabe qué decir para consolarla. Y ella llora apoyando su cabeza en una mano, mientras Nereida y el gordo comparten su tristeza.
¿Y por qué no suda la sierra?
Están sentados alrededor de la mesa. Ante la idea del gordo, Carmen alza la cabeza esperando la reacción de Ernesto.
No, de mí no. Sí, yo no te voy a dar más orden.
Ernesto, ¿no está bruto?
Carmen vuelve a ocultar sus lágrimas tras sus manos. La angustia los embarga a todos. Y Ernesto con lentitud toma las manos de Carmen entre las suyas en señal de disculpa, una disculpa que la joven acepta. Ernesto le acaricia con ternura los cabellos.
Perdóname, hermanita.
Carmen necesita el consuelo y sentados uno frente al otro, se acercan para fundirse en un sentido abrazo lleno de dolor y pesar.
¿Tú quieres subir?
Es de noche. La calle está aparentemente desolada. Nereida y Carmen son las únicas pasajeras del automóvil que llega a una gasolinera. Carmen está al volante y el empleado del servicentro se dispone a llenar el tanque del auto.
Cuídate. Y cuida mucho a Ernesto también. Que Ernesto te quiere mucho. Y que te vamos a extrañar.
El empleado termina y coloca la manguera en su sitio mientras Nereida se baja del auto. Carmen se corre para el asiento de al lado y un señor ocupa el lugar del conductor. Es tarde en la noche y en medio de la oscuridad, un bombillo incandescente alumbra la puerta de una casa de madera.
Radio reloj a la hora.
En su interior, Ernesto en medio de la penumbra mira hacia afuera a través de la puerta entreabierta. La sierra inquieto y se siente en un sillón que no tarda en balancear.
Los rebeldes atacaron con granadas a dos camiones blindados del ejército en el camino de Zarzal, cerca del cuartel de Estrada Palma en Oriente.
Hoy es miércoles 26 de marzo de 1958.
Ernesto siente un ruido afuera. Se levanta del sillón y se apresura para ocupar una silla de la mesa del comedor. Toma en sus manos un bolígrafo y finge escribir cuando Nereida, cansada y agotada, se acerca a él. Nereida se deja caer sobre una silla.
¿Pasó algo?
No.
¿Carmen?
Bien. Me fue de lo más contenta. ¿Y el gordo dónde está?
Salió. Iba a ver a la hija.
Ernesto escribe unas líneas en el papel. Ella lo mira.
Voy a bañarme. ¿Qué estás haciendo? Una carta a la otra novia, ¿no?
No, chica. Estoy escribiendo a la vieja.
Epidemia de gripe, defensor. Defensor contra la gripe, defensor.
Nereida está parada frente al espejo. Contempla su juventud en él y por entre la bata que viste deja entrever su cuerpo semidesnudo, que es acariciado por ella con delicadeza, como si intentara reconocer a la mujer que ve. Ahora se cubre con la tristeza en los ojos y avanza por la casa a oscuras. Llega a la habitación donde Ernesto duerme, se detiene frente a la cama y se despoja de toda ropa. Se acuesta junto a él, tan pegada a su cuerpo como le es posible. Ernesto se percata de su presencia.
¿Qué pasa aquí?
No sé. Tengo miedo.
¿Qué?
De todo. ¿Te acuerdas del poema?
Se quedan así, uno junto al otro, y se toman de las manos. Manos que ya se conocen y que una vez más danzan en el aire para fundirse otra vez más en un intenso beso desbordado de pasiones. Y así, entre las sombras, los dos cuerpos se convierten en uno solo. Una carreta tirada por un caballo acaba de doblar la esquina. Se trata de un barrio tranquilo, pero humilde, iluminado por la claridad de la mañana que deja ver cada casa de madera que apenas se sostiene en pie. Un poco alejada, Nereida toca en la puerta.
Buena.
Buen.
¿Usted es la mamá de Ernesto Ardeni?
¿Le pasó algo a Ernesto?
No, no, no se preocupe, él está bien.
Ay, hija, es que yo siempre estoy tan asustada. Ay, mi vida, perdóname, por favor, entra, pasa, pasa.
No, no tenga pena.
Eso es una irresponsabilidad. Y si tú no te das cuenta, no estás haciendo bien las cosas.
¿Pero por qué, Ernesto? Si yo solo quería conocerla. Además, fíjate, mira, se siente muy sola. Y alguien tiene que hablarle de ti, ¿oíste?
Ah, sí. ¿Y tú crees que los tiempos están como para hacer visita? Porque a mí me parece que no. ¿Por qué tú crees que hace más de un año que yo no voy a mi casa? ¿Eh? Oye, yo también tengo ganas de verla. Esa fue la que me parió. Ah, pero yo sé que esa casa está chequeada por la policía. Y mira, a lo mejor tú lo traíste hasta allá afuera y están esperando ahora ahí. No aprenden. Sigan. Sigan pensando que esto es un juego y que yo soy el regañón. Sigan. Pero además lo que más me jode es que seas precisamente tú la que haga esa estupidez. Porque oye, yo te lo advertí bien clarito desde el principio, que cuando yo te diera una orden, tú tenías que obedecerla con los ojos cerrados. Y ya lo estás haciendo todo mal, todo. Bien claro que te dije, echa la carta en el buzón, Nereida, echa la carta en el buzón, porque la tuviste que llevar tú precisamente. Sí, yo te entiendo, quisiste ser agradable, quisiste conocerla, yo te agradezco todo eso, pero no te mandé. Eso fue un capricho, y ahora por tu capricho, nosotros nos buscamos un lío. ¿Dónde yo me meto? ¿Dónde te meto a ti? ¿Dónde meto al gordo? Ahí, tú ves, ahí todo resuelve con el llantico. Yo no me voy a ablandar por el llantico. A ver, ¿ya tú recogiste tus cosas?
No.
¿Y qué tú esperas?
Que tú me des la orden.
Un tren circula a gran velocidad. Es un barrio muy pobre. Caminando entre la línea del tren, Ernesto y Nereida se acercan. Él lleva consigo una maleta. Él camina adelante. Ella va un tanto rezagada. Llegan a una vieja casa junto a la línea del ferrocarril. Nereida se detiene algo distante de la vivienda mientras Ernesto coloca la maleta en el suelo y busca las llaves para abrir la puerta. La abre. Vuelve a tomar la maleta y le hace una señal a Nereida para que entre junto con él. Nereida vierte el café en un colador. sirve un poco en un jarro pequeño y toma de él. Deja algo y se lo lleva a Ernesto. Ambos permanecen distanciados y se miran con seriedad. Pero esa lejanía es demasiado castigo para tanto amor. Y Ernesto toma la iniciativa. Está sentado en una silla a la mesa y extiende su brazo para rodear la cintura de Nereida, que se deja arrastrar. Ernesto y Nereida están acostados en medio de la noche. Él se incorpora sobresaltado y toma la pistola en sus manos. Por la ventana se ve pasar el tren. Es de día y en el establecimiento están sentados Ernesto y Nereida, muy próximos a la puerta de entrada. Desde allí Ernesto mira con insistencia hacia la acera del frente. En la calle el trasiego habitual de los transeúntes, el ir y venir de los autos, un vendedor ambulante. Ernesto hace unos apuntes en una libreta. Frente a él, Nereida cabizbaja.
Por fin me vas a decir qué te pasa.
Creo que estoy en estado.
¿Cómo?
Que estoy en estado.
Nereida clava su mirada en la mesa, esquivando la de Ernesto, que no sabe qué decir ante la sorpresa.
Yo he sido muy bruta porque no supe coger el lugar ni para decírtelo. Yo sé que ahora no es el momento, Ernesto. Que no se puede, ¿no?
Ernesto está pensativo y ahora es él quien prefiere no tropezar con la mirada de ella. Respira muy profundo. La noticia lo ha sorprendido. Esta vez Nereida lo mira fijamente y no sabe definir la expresión de él.
¿Vamos a tenerlo?
Nereida le sonríe con timidez y se lleva las manos a la frente, aliviada, satisfecha, feliz.
Pero fíjate, con una condición. ¿Te vas con tu padre?
Ella niega con la cabeza.
Así no.
¿Te vas con tu padre?
Ernesto advierte el paso de una patrulla.
Rápido, dime la hora.
3:20.
Hace unas anotaciones.
17. Voy a seguir contigo.
Él le sonríe con la ternura dibujada en los ojos al mirar su vientre. Ella le corresponde de igual manera. En la cocina la llave gotea sobre un jarro. En la pequeña sala, Nereida está sentada junto a la mesa y mira hacia el exterior a través de la puerta abierta. Ante sí, tiene un plato y un vaso con un poco de leche que luego de verterla en el plato, se la ofrece al gato. En otro momento, junto a las líneas del ferrocarril y sentada en un banco, Nereida, sola y preocupada, mira de un lado a otro de la vía. La tarde comienza a caer y Nereida está junto a la puerta. La vista se le pierde a lo lejos, entre las líneas, y un tren pasa frente a ella, pero Nereida continúa allí. Ha llegado la noche y la joven escoge el arroz. La puerta de la casa está abierta. Su semblante muestra preocupación, cansancio, abatimiento. Se recuesta con pesadez al respaldo de la silla. Se mira el vientre que apenas comienza a crecer y se lo acaricia con ternura, con amor.
Todo va a salir bien. Todo nos va a salir muy bien. Ahorita llega papi. Vas a ser un machito. Mami lo sabe. Papi no le va a pasar nada, porque Mami le da mucha suerte. Ahorita llega por ahí. Papi es muy cabezón, pero es muy bueno. Y te quiere. Igual que yo. Yo te quiero mucho.
Aún se acaricia el vientre y Ernesto va acercándose.
¡Qué susto me diste! ¡Ay, viejo!
Ernesto le da un beso que ella corresponde.
¿Estabas hablando sola?
Coloca un saco sobre la mesa. Mereida, desde su asiento, cierra la puerta.
¿Estás hablando con el niño?
¿Pero si él no te oye?
Si me oye, Ernesto. ¿Y entiendes? ¿Por qué no le hablas un poquito?
Ernesto saca del saco una carga de dinamita que Mereida toma en sus manos.
¿Qué le voy a decir?
No sé, lo que se te ocurre.
Ernesto le sonríe apenado. Se acerca a Mereida y se arrodilla ante ella titubeante.
¿Qué algo?
Él coloca sus manos en su vientre.
Papá te trajo dinamita. Mucho cartucho de dinamita.
Ernesto, qué bruto eres. Ah.
Los brutos somos nosotros, mi amor. ¿Cuándo tú te vas a ir a tu casa?
Después que haga lo de la armería contigo. Sí, Ernesto, yo voy contigo. Mira, yo te prometo que el mes que viene hablamos.
Bueno, fíjate. Del día primero no pasa.
Es de día y en una esquina un señor vende billetes de lotería. Un pregonero ofrece flores y un panelito amarillo se acerca sigiloso deteniendo su marcha justo cerca de la armería. René y un amigo divisan el panelito. Un automóvil se estaciona en la entrada de la armería y algunos revolucionarios irrumpen en su interior. El gordo, Ernesto, René, Raúl y otros se mueven con rapidez en la armería. Han detenido a un lado al dependiente y a los compradores mientras ellos echan en sacos balas, pistolas, cargadores. La acción se desarrolla con rapidez y mientras algunos vigilan los movimientos del exterior, el panelito amarillo sigue parqueado al frente. Nada parece romper la tranquilidad. Ahora bajan los fusiles y escopetas de los estantes. Y mientras afuera el gordo vigila desde el interior del panelito, adentro de la armería los revolucionarios se ponen en alerta y se tiran al suelo para no ser vistos por un policía de la motorizada que ha detenido su moto.
¿Puedes bajar un momentico a una mercancía ahí?
¿La mercancía? ¿A dónde?
Ahí, la panadería de la esquina, mira. Es que está congestionado eso, ¿eh? Son 5 minuticos nada más.
3 minutos todavía, ¿eh?
El gordo asiente con la cabeza. El policía se aleja y desde el panelito les hace una seña con 3 dedos.
Tenemos 3 minutos nada más.
Ya, vamos a terminar.
René y Ernesto se ponen en pie nuevamente y recogen los últimos fusiles. Afuera el policía se baja de su moto y se dirige a la cafetería. René oculta bien los fusiles en los sacos. Raúl mira el reloj con inquietud y comienzan a sacar las armas del establecimiento. En la acera del frente, el policía, al terminar con su café, coloca la taza sobre el mostrador y parte olvidando sus gafas. El guardia se voltea quedando frente al dependiente y frente al espejo se lleva los espejuelos oscuros a los ojos. Se acomoda la gorra y ve reflejado en el espejo la salida de los revolucionarios de la armería. René, Ernesto y otros llegan al panelito amarillo, abren la puerta de atrás y con rapidez guardan el cargamento en su interior. No muy lejos de ellos, el policía, ya en la calle, los sigue con la mirada. El panelito amarillo es cerrado. El guardia se acerca a su moto y transmite la información. René, dentro de la armería, de un tirón corta la comunicación. Luego salen a la calle tomando rumbos diferentes, unos en el panelito, otros caminando, como Ernesto, que ve al guardia en alerta con una pistola en la mano. El vehículo de los revolucionarios se pone en marcha. El policía, al no poder darle alcance, les dispara. Ernesto se acerca al esbirro, hiriendo al policía, que cae al suelo. El panelito se mueve a gran velocidad. En la calle reina el pánico. La gente corre asustada y una patrulla no tarda en llegar. Los guardias en su interior disparan con saña sobre Ernesto y otros, que responden con igual intensidad. Ha matado a un compañero y la superioridad numérica del enemigo es evidente. Ernesto y René tienen que escapar. Entran a un edificio, suben las escaleras, corren a toda velocidad y la policía les sigue el rastro de cerca. Una patrulla se detiene frente al edificio. Los policías entran y suben las escaleras. Ernesto y René consiguen llegar a la azotea. Los guardias los siguen de cerca. Nereida está parada junto a un automóvil. El panelito amarillo se acerca. Nereida abre el maletero y los jóvenes se bajan del vehículo traspasando la carga.
¿Qué pasó?
La policía no se prendió.
¿Y en esto y los demás?
No sé.
Ernesto y René han entrado a otro edificio. Corren por la azotea tratando de escapar de los esbirros. Cruzan una reja. Bajan por las azoteas que se comunican. Los guardias los han visto, pero no han podido darle alcance y consiguen salir del edificio muy próximo a donde sus compañeros los esperan. René apenas puede caminar producto de la herida. Ernesto y los otros lo auxilian. Todos abordan el automóvil. Y se van a toda velocidad. René está tendido sobre una camilla. Permanece desfallecido mientras es entubado. El doctor observa una placa y en ella el lugar donde se encuentra la bala. Dos guardias irrumpen en el salón violentamente, con ellos el capitán Miralles.
Buenas noches. ¿Dónde están los otros?
No sé de qué usted habla.
Tú sabes muy bien de qué te hablo, médico. Y tu hija Nereida también.
¿Quién le dio permiso para entrar aquí? Este hombre está aquí bajo mi responsabilidad y en mi clínica.
Su clínica.
Miralles le hace una señal a uno de los guardias y este se abalanza sobre el doctor.
Lo voy a acusar ante los tribunales. Voy a protestar ante el colegio médico.
Está bien, acúseme. Proteste. Pero usted también viene conmigo.
Ernesto, Nereida y el gordo recogen sus pertenencias.
¿Me entiendo ahí?
Sí.
Bueno, ¿y a dónde vamos a ir ahora?
No sé, yo no tengo ni la menor idea.
¿Por qué no nos metemos al apartamento de la víbora? ¿Te acuerdas, Ernesto?
Espérate. ¿Y eso ahí está frío?
Sí, yo creo que sí. Mira, eso no es que lo conocemos Raúl, Pino y yo.
Oye, seguro que Raúl, Pino y tú nada más, güey.
Seguro, chico, seguro.
Bueno, está bien. Tú te vas con él.
¿Y tú?
Yo tengo que hacer un montón de cosas. Mira, tengo que ir al colegio médico a ver si puedo hacer algo por tu padre. Y además tengo que hacer 20 gestiones porque yo mañana a ti te meto en una embajada.
No, yo me quedo contigo.
Oye, tú vas a hacer lo que yo digo y punto.
La calle está solitaria. Nereida está asomada a la ventana.
Nico se ha demorado más que nunca.
Se aleja y toma lugar en una silla cerca del gordo.
¿Tienes miedo?
No, chica, no. No tengo.
Yo sí. Tengo un presentimiento que... Yo sé que si Ernesto llega sano y salvo no nos va a pasar nada.
¿Ernesto no es Dios?
No es eso, otro. Lo entiendo.
Ambos se incorporan y armados corren hacia la puerta.
¡Ernesto!
Nereida abre la puerta. Ernesto entra y ambos abrazan.
Ya, todo está resuelto. Mañana, primera hora, tú te asilas en la embajada de México. ¿Ok? Gordo,
sí.
Tú y yo salimos para la sierra.
Vamos,
mañana salimos por la noche. Bueno, ya te lo hierro, ¿no?
Sí, Ernesto, después de dejar un paquete sobre la mesa, abre el refrigerador.
Coño, esto está pelado. Mira, ¿y tú no has comprado nada de comer?
Miente la soga en casa, loca.
¿Tienen hambre?
Mira. Voy a buscar los platos.
Dame uno, compadre.
¿Cuánto, chico?
Dame uno.
El gordo se sienta y Ernesto con cautela va hacia la ventana.
Con las manos, bien, no seas animal.
Desde una vista exterior se ve cerrar las ventanas. En el interior el gordo ya disfruta de la comida. Ernesto se acerca a la mesa y se sienta. Nereida lo abraza por detrás y le da a probar la comida de sus manos. Afuera la noche es oscura, pero entre las sombras se perciben movimientos. En un balcón cuatro policías se sitúan. En una azotea preparan una ametralladora. Dentro del apartamento reina la calma. Pero se siente el sonido de un disparo. Ernesto, el gordo y Nereida se tiran al suelo. La puerta del apartamento es agujereada y Ernesto responde a los disparos hiriendo a un policía. Nereida corre a donde Ernesto y el gordo y este último se arrastran por el suelo para alcanzar una lámpara de noche y apagarla. Lo intenta, pero una ráfaga de ametralladora se lo impide. La ametralladora comienza a hacer estragos. Despedaza las ventanas, el espejo, la cocina, la puerta de cristales y la lámpara, dejando la vivienda a oscuras.
¡Ernesto, Gordo, Denis! ¡El edificio está rodeado! ¡Tengo conmigo más de 100 hombres! ¿Me oyes? ¡No tienes ninguna chance!
Los tres se arrastran por el suelo tratando de situarse en mejores posiciones.
¡Ernesto, Denis!
Ernesto se pone en pie y se asoma a la ventana.
Te voy a dar una oportunidad. Entrégate y no te va a pasar nada.
En la calle Miralles habla por un altavoz.
¡Denis! Tengo a alguien aquí conmigo que tú conoces. Y que quiera hablarte.
Los tres se miran interrogantes.
Ernesto. Entrégate.
Se salió.
No tiene otra salida. Esta gente cumple su palabra. Conmigo la cumplió.
Lo sabía, coño. Lo sabía, coño.
Ernesto. Entrégate.
Conocía la casa, ¿verdad?
No tienes otra salida.
¿Verdad?
La pregunta es para el gordo, que baja la cabeza apesadumbrado.
Sí.
¿Por qué no me lo dijiste, gordo? ¿Por qué confiaste en él y no en mí? ¿Por qué no me lo dijiste?
Fija su mirada en el gordo.
¡Ernesto, Denis! ¡Te quedan 3 minutos! ¿Me oyes?
Ahora tenemos nada más que 3 minutos. Gordo.
El gordo niega con la cabeza.
Nere.
La respuesta de ella también es negativa. Eso es lo que esperaba de los dos. Ahora vuelve a mirar por la ventana. Hay una patrulla en los bajos del apartamento, muy cerca.
Dame la dinamita, apúrate. Apúrate.
Nereida saca de un saco la carga de dinamita y se la tira a Ernesto, que la alcanza, y luego de mirar una vez por la ventana, prende la mecha.
¡Sergio!
Ernesto lanza la carga de dinamita por la ventana. Nereida se tira al suelo y él se aparta de la ventana. Abajo la carga explota y la patrulla arde en llamas. El tiroteo se reinicia. Disparan de todas partes, de las azoteas cercanas, de los balcones. Ráfagas de ametralladoras retumban en cada sitio del apartamento. Pero Ernesto, Nereida y el gordo no se rinden. Guiados por Ernesto, llegan a la azotea con las armas y municiones que les quedan. Los tres están juntos en la azotea. Están ocultos detrás de un tanque de agua.
Voy hacia la otra azotea.
La policía dispara desde todas direcciones. El gordo se pone en pie para cambiar su posición y es herido. Nereida recibe una herida en el pecho. Están exhaustos, débiles. No queda mucho parque y la policía está decidida a cogerlos. El gordo está tirado en el suelo. Ernesto se pone en pie. Dispara. Y se esfuerza por llegar junto a su compañero de lucha y en la acción también es herido. El gordo está muerto. Ernesto se arrastra para llegar junto a Nereida. Se abrazan fuertemente. Es el abrazo de la despedida que presiente que en algún momento llegará. Vuelven a abrazarse. Se besan, sufren, lloran. Se acarician, se palpan, se besan. Y vuelven a besarse. Están cansados y heridos. Ernesto les rodea el cuello con sus brazos y ella alza la cabeza para escuchar mejor lo que él le dice al oído.
Y el gordo, no, coño, no, no, coño, no, ¿por qué no? No.
Ya, ya, ya.
La ametralladora vuelve a la carga y agujerea el tanque que los protege. Ernesto la aprieta contra su pecho con fuerza y la besa para tranquilizarla, para calmarla, para callarla y así mitigar su dolor. Se besan. Es el fin y los dos lo saben. Y el dolor cala muy adentro en sus pechos.
Ernesto, Hernán. ¿Me escucha? ¡Ríndete! ¡Es tu última oportunidad!
Te quiero mucho. Te quiero mucho, 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 mucho.
Abajo Miralles aguarda paciente.
Me voy a entregar.
Te tengo que entregar, coño.
No, que no, coño, no, 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 no.
Yo no creo en ti y en tu palabra.
No.
¡Te voy a entregar a la isla viva!
Abajo en la calle, varias patrullas, decenas de soldados que esperan, y Miralles, que al escuchar las palabras de Ernesto, avanza hacia un automóvil y lo aborda luego de haber dado claras instrucciones a sus subordinados. Arriba en la azotea, Ernesto carga en brazos a Nereida. Atraviesa la azotea lentamente. Herido, desgarrado por el dolor que le provoca entregar a la mujer que ama. Sus labios vuelven a encontrarse. Miralles sale del automóvil. Ernesto, con Nereida aún en brazos, baja las escaleras antes de llegar a la cena. Se pone en pie y lo abraza. Están ensangrentados, mojados con las ropas desgarradas. Nadie se atreve a acercarse. Incluso Miralles queda casi inmóvil junto a su vehículo. Tanto valor lo conmueve, tanto amor. Es increíble.
Tú eres un mierda, Miralles. Me vas a coger porque tengo que salvarla a ella. Si no, tú no me agarras, Miralles. Te la voy a entregar viva. ¡La voy a entregar a Nereida viva! ¡Ella está viva! Y mira lo que le han hecho. ¡Mírala, coño! ¡Mírala! ¡La voy a entregar viva! ¡Viva! ¡No quiero mentirla después! ¡Está viva! Está viva, maricón.
En la calle perduran aún los rastros dejados por la explosión de la patrulla. Miralles se marcha en su auto, escoltado por algunas patrullas. Varios policías se abalanzan sobre Nereida y Ernesto y los separan. Ellos forcejean, pero en vano. Él es forzado a alejarse de ella y la ve defenderse, batirse con uñas. Y en un movimiento brusco por zafarse de ellos, Nereida se voltea y consigue ver a Ernesto en su momento final, en su muerte. Lo ve caer junto a un auto, desfallecido, mientras a ella los ojos parecen salírsele de sus órbitas. Queda consternada y los policías la sueltan. Así avanza hacia él, así. Poco a poco, lentamente, con el llanto y la angustia en el rostro, con la desesperación calando muy profundo. Ernesto está ahí, a sus pies, inerte, inmóvil. Se agacha junto a él y aún siente su sangre caliente. El espíritu vivo del hombre valiente lo siente, lo palpa y deja caer su cabeza sobre él, derrumbada. Lo luego se incorpora y toma su mano, esa que otras veces sostuvo entre las suyas, y la besa, para luego dejar que acaricie su pecho por último.